Estuve en Australia hace unos años atrás, hace unos 5 años atrás, y me tocó dar una prédica sobre la música. Y cuando di la prédica sobre la música, no tenemos un tema este fin de semana estrictamente sobre música, pero como estábamos hablando de música, hice mi presentación y mostré los ejemplos de cómo Satanás desesperadamente, como exdirector del coro del cielo, ¿Satanás conoce de música? Definitivamente. Y como exdirector del coro celestial, él ha buscado influir y reducir la música del pueblo de Dios a una música infiltrada por principios mundanos. Yo nunca he escuchado el coro celestial, pero hay personas que han escuchado. Y ellos pueden decir cómo es la música. Pero hay principios divinos. Y yo conté esos principios. Y una mujer, hermana de un compañero nuestro de trabajo allá en Australia, se fue a la casa y dijo: Señor, el pastor David ha hablado sobre principios de música divina. Y en el mundo escuchamos de todo: hay esto y hay el otro. Pero Señor, por favor, muéstrame, escucha, ayúdame, para que yo entienda y escuche cómo es la música celestial. Ella oró esa oración durante varias semanas y un día lavó la ropa y lo llevó afuera para secar y estaba colgando la ropa afuera cuando repentinamente escucha algo de dentro de la casa, una música como jamás ha escuchado antes. Ella dejó la ropa ahí y se acercó adentro, pero ¿de dónde viene esa música? Y cuando abrió la puerta para entrar adentro, habían dos ángeles ahí en su casa. Las alas estaban dobladas, sus manos dobladas y sus cabezas inclinadas, y estaban adorando al Señor. Y ella inmediatamente reconoció que ella estaba en la presencia de un culto divino. Se arrodilló al lado de los ángeles y me dijo: aún con mis ojos cerrados, yo podía verlos. Y dijo que yo me quedé ahí postrada por 2 horas, mientras la música continuaba y continuaba y continuaba. Y ella dijo: no podía desistir no quería separarme. Esa música me llenaba todo el alma con la hermosura. Música armónica, melódica, orquestada, pero no sonaba nada como el mundo suena. Y por fin, después de 2 horas, dijo: Señor, tengo que terminar de colgar mi ropa. ¿Me puedes soltar, por favor? La música bajó, los ángeles desaparecieron, y cuando ella abrió los ojos, en la pantalla de la televisión decía: música celestial, 2 palabras. Ella me contó su historia. Ahora yo sé lo que es música celestial. ¿Cómo me gustaría a mí algún día escucharlo? Bueno, algún día vamos a escuchar. Pero el Señor no me ha dado ese privilegio. Pero su testimonio de esa hermana es muy poderoso. O sea, ella es testigo de que la música no tiene los ritmos del mundo, no tiene el sonido del mundo, no tiene nada del mundo. Armónica, melódica, con instrumental, acompañamiento instrumental, y todo para el honor y gloria del Señor. Dios acepta solo música pura. El diablo sabe eso. Como resultado, él busca contaminar nuestra música, nuestra adoración, para que Dios no pueda aceptarlo. Porque en el cielo no se acepta nada que sea contaminado del mundo. Dios puede perdonar nuestros pecados, pero no acepta los pecados. No hay lugar en el cielo para pecado y para impurezas ni contaminación. Y esta noche vamos a hablar de mayordomía y los mismos principios también aplican. Dios no tiene lugar para malos principios de mayordomía. Cuando Él nos asigna un trabajo, hemos estado con mi esposa leyendo la Biblia, 3-4 capítulos por día, cada mañana juntos, y estamos ahora terminando el libro de Números. Y cuando uno ve lo que pasó en Israel, se da cuenta que Dios no tiene lugar para infidelidad. Cuando te pide algo, Él espera fidelidad en el trabajo. Y a nosotros todos nos ha dado un trabajo. Tristemente, nosotros no le hemos sido fiel a Dios como deberíamos haberlo hecho. Entonces, Dios nos perdona, pero tenemos que reconocer que somos mayordomos y como resultado tenemos responsabilidades sagradas. No solo los adultos, los niños también tienen responsabilidades. Estábamos viviendo, como mencioné anoche, estábamos viviendo en la selva de Guyana. Ahora nos fuimos a vivir en la selva por un año nomás. Dijimos, durante ese año vamos a aprender cómo depender de Dios. Pero ocurre que durante ese año la obra creció tanto que no había forma de irnos. Y lo que pensábamos hacer por un año ya son casi 19 años. O sea, seguimos aprendiendo y creciendo, aprendiendo y creciendo. Cada vez aprendiendo nuevas lecciones de cómo administrar los bienes de Dios. Primero aprendí a depender de Dios por la comida. Cada mañana cuando llegamos allá, descubrimos que los hermanos indígenas, tan agradecidos por la atención médica, la atención espiritual, salían temprano y traían comida. Y cuando amanecíamos, abríamos la puerta, una canasta de comida. Y nos dimos cuenta que Dios es fiel. Cuando Él te pide algo, Él suple. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo con sus riquezas en Cristo Jesús. Dios tiene cómo suplir nuestras necesidades. Y cuando Él te pide algo, no tenemos que temer. Señor, me voy a morir. Por favor, hijo, por favor, hija. Cuando te pido algo, ya lo tengo todo arreglado. No tenemos que temer. Después, como mencioné anoche, Él a veces te pide que pongas todo en el altar. Eso duele un poco, ¿no? Yo me molesté con Dios por 2 semanas hasta que Él me mostró. No era necesario que yo me moleste. Él tiene recursos de la cual... Él tiene mil maneras para suplir nuestra necesidad de la cual no sabemos nada. De las cuales. Entonces, Dios tiene cómo inventarse. De la nada Él puede inventar algo. Pero mayormente usa personas, ¿no? A veces una como la señora que vino de Nueva York. Ella no sabía dónde para qué iba y se quedó 2 semanas y se volvió y dejó una ofrenda que era más de 5 veces más de lo que yo había dado, todo lo que yo di. Con ese dinero inmediatamente fuimos a la ciudad, compramos más materiales para la clínica, material de escuela sabática, lección de escuela sabática y empezamos a hacer avanzar más rápido la iglesia. Y así ha sido nuestra experiencia. Cada vez que ponemos todo, Dios repone. Pero a veces lo repone un poquito más tarde de lo que yo quisiera. Solo compara. ¿Qué hago ahora? Tranquilo, David. Sí, sí, Señor. Entonces, en esa forma, nosotros hemos aprendido de que cada vez que nosotros ponemos todo, Dios nos enseña una lección de dependencia y de su fidelidad. Un día, en la escuela sabática, mi esposa le cuenta a los niños cómo confiar en Dios y que Dios siempre suple. Si pedimos, Dios suplirá nuestra necesidad. Si somos fieles y leales a Dios, Él se encarga de nosotros. Es su responsabilidad de Dios cuidar de nosotros, siempre y cuando nosotros somos sus hijos leales. O sea, no es que lo ganamos, no, es que la desobediencia permite que el enemigo nos haga daño. La obediencia, que es solo Dios que puede traernos a la obediencia, es su poder. Sin su poder no podemos ser obedientes, pero la obediencia siempre trae las bendiciones de Dios y la desobediencia trae las maldiciones del enemigo. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que me pase esto y lo otro? Muchas veces es nuestra culpa. Nosotros le damos la llave a la casa al enemigo. Yo noto que aquí en Nueva York todos tienen buenas puertas o tienen encadenado y tienen cerrado. Así es por todos lados acá en Nueva York. Las ciudades grandes así son, ¿no? Estaba viviendo en Caracas una vez Y cuando yo iba allá a trabajar, cuando vivía, trabajé en la Unión Venezolana 7 años, en ADRA y Comunicación como departamental. Y en un apartamento donde yo me quedaba, el guardia te revisaba para ver quién entraba. Después, una llave para la puerta del edificio, otra llave para poner al ascensor, otra llave para abrir el portón y otra llave para la puerta. Y me doy cuenta que aquí en el mundo siempre nos estamos protegiendo. Pero ¿sabes qué? Es la responsabilidad de Dios protegernos. Tenemos que hacer nuestra parte, por supuesto, pero Dios se encarga. Entonces mi esposa, la tía Rebeca, la tía Becky, estaba contando a los niños y ocurría que nuestro vecino era carpintero. Y como había una escasez de recursos en el pueblo, él se fue a la capital por varios meses, casi 6 meses, para trabajar como carpintero y de allí él iba a volver con su dinerito. Tenía 6, 7 hijos, no me recuerdo el número, pero tenía una cantidad bastante grande. Y él se fue por 6 meses. Y la familia, la mamá y los 6, 7 hijos se quedaron ahí sin sustento. Y nosotros también dependíamos de las familias indígenas y compartíamos cuando podíamos, pero 6 o 7 hijos es bastantes bocas. Entonces los niños estaban escuchando a la tía que decía, Dios responde las oraciones. Si tú caminas por fe, Dios te va a responder. Entonces los niños volvieron a casa, los 3 mayorcitos, ching, ching, eran como escalera, ¿no? Ting, 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 así. Y hoy una cosa interesante, cuando los indígenas caminan, el papá camina adelante, la mamá atrás de él y todos los niños, tin, 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 por atrás, y él nunca mira para atrás. Él camina nomás y los niños siempre están atrás. No importa la velocidad que camina el papá, los niños siempre están ahí atrás. Con nosotros, siempre estoy mirando atrás, ¿dónde se quedó el hijo? A ver, oiga, apúrate, apúrate. Pero ellos no. Y lo saben, y los niños se entrenan. Siempre estar ahí atrásito de sus padres, como los patitos que están nadando, ¿no? Entonces, un día aparecieron tres, los 3 mayores. Pasaron a la casa. Tía, tía, queremos informarte que hemos decidido confiar en Dios. Así, ¿qué van a hacer? Veo que tienes una pala, veo que tienes un balde. ¿Qué vas a hacer? Bueno, como en esta zona los hombres hacen minería, nosotros vamos a hacer minería. Vamos a salir al río y vamos a buscar oro y diamantes, porque así hacen los hombres. Van y es un trabajo duro, ¿eh? Lavar tierra, tumbar monte, arena y lavarlo y buscar un poquito de oro y de vez en cuando un diamante chiquitito sale y bueno, es un trabajo pesado, frío. ¿Y qué van a hacer 3 niños? Lavando oro en un río donde los hombres ya lavaron. No sabemos, tía, pero vamos a ir y vamos a confiar que Dios, tenemos hambre, en nuestra casa no hay comida y nosotros hemos orado y usted nos dijo que Dios responde a las oraciones. Entonces, como resultado, vamos a recibir la bendición de Dios. La tía oró con ellos y se fueron. Los tres. En la tarde, mojados, fríos, están volviendo. Primero a la casa de la tía. Tía, tía, tía. Sí, niños. Tía, no se va a imaginar lo que Dios hizo. ¿Encontraron oro? No, tía, lavamos y no salió nada. ¿Qué encontraron? Sacaron un papelito, una piedrita. ¿Y qué es eso? Dijo la tía. Tía, no. Es un diamante. No. ¿Qué? Yo no reconozco cuál es la diferencia. No, tía, confía, nosotros sabemos lo que es diamante y lo que es piedra. Esto es diamante. La tía dijo, no, yo no veo ninguna diferencia. Tía, Dios nos contestó las oraciones. Ahora vamos a ir al otro lado del río, a donde está el hombre con el mercadito, y le vamos a vender nuestro diamante. Cuando llegaron al otro lado, le mostraron, el hombre lo miró. ¡Qué grande! casi nunca veo uno tan grande. Lo puso y lo pesó y le pagó. Seis meses de comida salió de ese diamante. ¿Acaso Dios no contesta oraciones? Si a los niños, ¿cómo serán los adultos? Dios es fiel, pero depende de nuestra disposición de depender. Cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios, estamos en las mejores manos, porque las manos de Jesús son las manos que fueron crucificadas por nosotros. Buenas manos, ¿eh? Había una mujer bautista, dice la historia, que se fue a su pastor y el pastor le dijo: hermana, en esa iglesia bautista, ya usted está aquí muchos meses y la iglesia ha provisto, pero ¿sabe qué, hermana? Ya no podemos más. Le hemos dado a usted todo lo que podemos darle. Ahora, hermana, tendrá que buscar otro sustento. ¡Ay, pastor!, dijo la hermana. ¿Usted está diciendo que ahora estoy en las manos de Dios? Sí, hermana, en las mejores manos. ¿Ah? Entonces, mi pregunta para ustedes, cuando nos encontramos en situaciones difíciles y nos ponemos en las manos de Dios, ¿estamos en buenas manos? En excelentes manos. Cariñosas manos. Él nos va a cuidar. Entonces yo con mi esposa decidimos hacer ese experimento. Nos fuimos a Guyana, como vimos, primero Dios nos pidió utilizar todo lo que teníamos y nos devolvió y lo usamos todo otra vez y devolvió y lo usamos otra vez y nos dimos cuenta que en el reino de Dios hay un principio. Si quieren anotarlo en papel, les voy a solamente darles unos tres o cuatro principios. No hay tiempo para todos los principios, pero en Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverá a medir. Con la misma medida que damos, así nos será dada. Ok, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gustaría encontrar un empleo? Ya levantó la mano. Bueno, un empleo ya. Pero un empleo que te dan un cheque en blanco, firmado por el tesorero, y te digan: yo sé que tienes necesidades, tú firma el monto que necesitas y lo puedes cobrar. ¿Cuánto le gustaría un empleo así? ¡Qué lindo empleo!, ¿no? Pero es así lo que Dios hace. Dios te dice: ¿tú quieres bendiciones? Con la misma medida que tú das a otro, con esa misma medida te voy a dar. Si tú eres generoso con otros y con sacrificio das, yo con esa misma medida te voy a dar a ti. Nosotros estamos escribiendo nuestros propios cheques. Si yo soy tacaño y codo con alguien, con esa misma medida Dios me la va a devolver. Entonces, el que no recibe es porque no da. Tenemos que aprender a ser más dadivosos. Hay que soltar fácilmente para que Dios devuelva. Yo como esposo y padre, me gusta, aunque no es mucho, cuando yo voy de viaje le dejo un dinerito a mi esposa y le digo: querida, esto es para comprar comida hasta que yo vuelva. Me recuerdo que estaba en Venezuela y salí de viaje y le dejé a mi esposa unos $200 y le dije: hasta que yo vuelva, aquí tienes para comprar tu comida. Acá hay que recordar a los pobres ahorita que viven en Venezuela, ni con dinero hay para comprar comida. Hay muchos que sufren ahora porque ni comida hay, ni pañales hay, ni papel higiénico no hay. Pero en esos días había. Entonces yo le di $200 y me fui de viaje. La llamé y le dije: querida, ¿cómo van las cosas? ¿Bien? Me dijo: pero ¿sabe qué? Había un paciente que llamaron del interior y el piloto dijo que no tenía no tenía gasolina, así que yo le di los $200 para que compre gasolina y vaya a salvar al paciente. Pero Becky, ese dinero te lo di para comer. No, pero querido, tú me enseñaste que si damos todo, Dios te lo devuelve. Bueno, yo quedé un poco molesto, pero tenía razón, ¿no? Yo siempre estoy predicando eso hoy. Y lo hago. Pero cuando le doy a ella, yo quería que ella lo tenga ahí, el dinero ahí. Pero me lo regaló, menos de una semana, ¡plac!, se fue todo. Y salvaron al paciente, todo bien. Y cuando yo llamé, después de unos días, me dijo, ¿te recuerdas que vendimos, creo que una guitarra? Vendimos una guitarra hace años atrás por $200 y algo, y el joven nunca pagó. Recién llegó y me pagó el dinero. Así que Dios tiene manera de hacer. Así que dijo, no te preocupes, Dios me va a dar, y justamente llamé y Dios le había dado. Entonces, dad y se os dará. Ese es un principio divino. Tú mismo determinas cuánto recibes de Dios. Con generosidad, tú compartes con tu iglesia, con tus vecinos, con otros necesitados. Dios te va a decir dónde, ¿eh? Dios es el dueño. Él te va a decir como mayordomo dónde. Si yo trabajaría para una compañía grande, ellos me dirán qué tengo que hacer y cómo tengo que gastar. Y cuando tú trabajas para Dios, Él te dirá, ayuda aquí, ayuda allá, ayuda aquí. Y cuando tú das generosamente, cuando Dios te inspira, me recuerdo de un misionero que se llamaba David Brainerd, de que trabajaba en las montañas de Tennessee hace 100 años atrás, ciento y pico. Y él era un pastor allí, y él era notado por su generosidad. Y cuando él viajaba de pueblo y pueblo para predicar, él siempre daba su salario que le daba a su iglesia a los necesitados. Entonces, se molestó el tesorero de la iglesia con él. Y le dijo, Pastor David, Pastor Brainerd, cada vez que le damos su salario, usted lo gasta rápidamente porque está regalando el dinero. Ahora, para que no lo haga, yo le he puesto todo su dinero en una bolsita y le he puesto un nudo muy duro para que usted no lo pueda desatar. Porque va a llegar a casa con todo su dinero. En el camino, con su caballo, el pastor David para para orar con un paciente y pues paró con otro. Y esa señora le dijo, no tengo para comer, estoy enfermo con niños, ¿y qué hago? Y David está buscando, el pastor está queriendo sacar el nudo. ¡Ay, no sale! ¡Y no sale! Señora, Dios quiere que tenga todo el dinero, dice. Eso es generosidad. Y David no se murió de hambre. Dios lo cuidó. Entonces, tú mismo determinas tu salario. Si tú quieres que Dios te bendiga con mucho, tienes que ser generoso con mucho. ¿Está bien? Un principio. Dad y se os dará. ¿Cómo se dará? Sobreabundando. O sea, más de lo que necesitas vas a recibir. Pero el hombre es egoísta, el corazón humano es egoísta y piensa, ahora puedo tener aquí. No, Dios da para que sigamos dando. Dios quiere convertir a todo su pueblo en un canal de bendiciones. Recibes con una mano y pasas con la otra. Recibes y pasas. Y si Dios tuviese un pueblo generoso en esta tierra, habría un sinfín de recursos que vendrían a la iglesia. Nunca faltaría. Pero como lo metemos al bolsillo, Dios dice, mejor no dar mucho, ¿eh? Porque lo vamos a destruir a ellos por egoísmo, por avaricia. Entonces tenemos que aprender a soltar. Muy bien, punto número uno. Principio número dos. El segundo principio está en Mateo 7:7. Mateo 7:7, lo sabemos casi de memoria, dice, pedid y se os dará. Entonces tenemos que aprender a pedir, porque dice aquí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, Porque todo aquel que pide, recibe, aquel que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, con esos principios, tenemos que pedir. Ahora, nuestra relación con Dios no es solo pedir, 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 no. Porque dice Filipenses 4 que con acción de gracias hay que pedir. O sea, hay que presentar nuestras peticiones y decir, Señor, gracias porque me escuchaste y tú te encargarás de responder. Muchas gracias por la respuesta. Había una hermanita en la isla de Trinidad y Tobago que yo conocía en Trinidad. Yo era profesor en la universidad allí y ella en la escuela sabática, ella estaba en mi escuela sabática, ella siempre decía, por favor oren por mí porque no sé cómo sobrevivir con el sueldo que tengo. Necesito al doble para sobrevivir. Gano la mitad, no sé cómo. Todos los sábados lo mismo. Oren por mí porque yo gano la mitad de lo que necesito. Un día vino con una sonrisa. Y le dije, y nos dijo, he tomado una decisión. De aquí para adelante, ya no le voy a rogar a Dios. De aquí para adelante, le voy a agradecer a Dios y como necesito al doble de salario, he decidido diezmar al doble. Voy a dar doble diezmo al Señor en agradecimiento por el sueldo que algún día me va a dar. Nosotros, ¿será? Ella no tiene mucho. Tiene la mitad de lo que necesita, pero va a dar al doble de diezmo, le va a faltar más. Y lo hizo creo que por 2 meses. Dos meses pagando, dando doble sueldo. Le quedaba mucho menos, pero ella todos los sábados, convencida estaba. Y ella daba su doble diezmo a la iglesia todos los sábados. Y un día volvió y dijo, he recibido un sueldo más que al doble. Dios respondió sus oraciones. Ella pedía, pero también actuaba. No solo pedía, ella convencida empezó a agradecer a Dios y anticipadamente empezó a devolver su diezmo a Dios por el sueldo que algún día iba a tener. Y lo recibió. Entonces, estas son experiencias legítimas de personas que han comprobado, y no hay duda, aquí también entre ustedes hay personas que han comprobado la fidelidad de Dios. Yo hice la prueba con mi esposa, un día llegó un capitán, un cacique al pueblo y nos habló y dijo, mi hermano David, yo soy miembro de la iglesia y quiero decirle que en mi pueblo casi no hay adventistas. Nosotros queremos establecer una presencia, por favor, venga a nuestro pueblo. Y yo dije, capitán, ¿a dónde vive usted? Me dijo, no es muy lejos, solamente 4 días caminando en esta dirección. Ay, 4 días. ¿Y de vuelta cuántos días? 4 días más. O sea, para ir a visitar tengo que caminar 8 días. Yo dije, capitán, ¿sabe qué? Acepto su invitación, pero primero voy a orar para que Dios mande una avioneta. Porque yo con una avioneta yo llego ahí en 15 minutos. Porque es hay que bajar a un precipicio, hay que subir al otro lado, hay que pasar por la montaña y es bastante difícil llegar allá a ese pueblo. Con una avioneta por encima. Él me dijo, muy bien, muy gracias, no se olvide de nosotros. Yo empecé a orar, Señor, por favor, una avioneta. Tú me diste los 1.700, después empezamos a construir un colegio y tú mandaste $10,000. Nosotros sin informar a nadie, no informábamos a nadie de nuestra, solamente a Dios, pero Dios estaba dando. Pero, Señor, una avioneta, yo sé que va a ser más costoso que $10,000, pero por favor, Señor, por favor. Y le rogaba todos los días y no me daba avioneta. Pero, Señor, yo sé que tú tienes mil maneras, por favor, Señor, yo le rogaba al Señor todos los días y por fin. En una de mis lecturas estaba leyendo Éxodo 14, donde la historia de Moisés estaba frente al Mar Rojo y de repente se ven a los egipcios que están llegando por atrás y entonces Moisés se pone a llorar, por lo menos en inglés dice, no me llores Moisés, le dijo Dios. En versículo 14, este, capítulo 14, versículo 13, no, versículo 12. Entonces, y Moisés dijo al pueblo, versículo 13, no temáis, quedaos quietos y ve la salvación de Jehová que él hará entre vosotros, porque los egipcios que habéis visto ya nunca más lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. O estar quietos y saber que yo soy Dios. Salmos 46. Y Dios le dijo a Moisés, deja de llorar, deja de quejarte y dile al pueblo de Israel que camine adelante. Entonces, cuando yo leí eso, y Moisés se paró, obedeció a Dios y se paró frente y le dijo, estén quietos y van a ver la salvación de Dios. Y cuando yo leí eso, era como un cuchillo al corazón. Y Dios me estaba diciendo, haz lo mismo. Deja de rogar, deja de llorar, anda y cómprate una avioneta. No, pero Señor, no tengo dinero. Deja de rogar y camina adelante. Pero, deja de rogar y va, anda y cómprate una avioneta. Pero Señor, yo no puedo comprar avioneta sin dinero. Camina adelante. Sí, Señor. Me estaba enseñando lecciones, Dios, ¿no? Poco a poco. Entonces, me fui a Estados Unidos y aquí en Estados Unidos hay una revista que se llama Trade a Plane, donde hay intercambio de aviones y venta de aviones. Entonces, yo me puse a revisar. Es como un periódico, está lleno de miles y miles de aviones. Yo me puse a leer. Ah, aquí está el avión que necesito. Más de $100,000. No creo que le puedo pedir tanto al Señor. No. Voy a buscar otro más chico. Aquí hay uno más viejo. El motor está más usado. Pero todavía está bien. $45,000. No. No creo, no tengo tanta. No. Dios no me va a dar algo tan caro. Vamos a seguir buscando. Aquí hay uno. De 2 asientos. El motor no sirve. Las llantas pinchadas. No tiene frenos. La pintura está malograda. Los instrumentos no funcionan. $14,000. Señor, por favor. Te pido, dame esta avioneta, por favor. Solo es 14,000, Señor. Pero yo no tengo 14,000. Es una fortuna para mí. Pero, por favor. Y estoy seguro que Dios estaba en el cielo caminando con Gabriel y... ¡Ay, Gabriel! Mira a mi misionero David allá. ¿Ves? Yo le quería dar algo bueno. Pero mira lo que me pide. Me pide uno que no sirve para nada. De acuerdo con su fe, así será hecha. Cuando fui a ver la avioneta, una señora me preguntó, ¿a dónde estás yendo, David? Estoy yendo para mirar una avioneta. ¿Tienes dinero? No. ¿Cuánto va a costar? 14,000. Me hace un cheque y me entrega. ¿Por qué no compré uno de 45? Pero Dios me dio lo que yo pedí. Y me demoré un año en arreglarla y por fin, hasta ahora tenemos esa avioneta funcionando. Ha trabajado bien para el Señor, pero aprendí una gran lección. Si le vas a pedir algo a Dios para su obra, no le pidas basura. Pídale algo que funciona. Y si Él te lo da, bien. Y si te dice espera, espera. Pero pídele lo que necesitas. No era lujo. Una avioneta es una avioneta. Todos son caras. Pero hasta que la arreglamos, la avioneta costó $35,000. Entonces mejor hubiese sido de una vez pedirle 35, ¿no? O 45. Pero una más grande. Pero aprendí una lección. Cuando tú estás trabajando como mayordomo para Dios y tú necesitas un instrumento para hacer algo, no es para ti ni para mí, es para la obra y la obra la va a administrar, pero es para salvar almas. Y si tú necesitas un instrumento para salvar almas, pídele lo que necesitas. Cuando tú has puesto todo en el altar, tienes el derecho de pedir. Ahora, yo estaba en una reunión de la iglesia una vez y vino alguien y me dijo, yo he escuchado sus sermones muchos años, yo trabajo en África Yo necesito una camioneta para África. ¿Qué le hago? ¿Le pido a Dios una camioneta? ¿Él me va a dar? Le hago una pregunta, hermana, primero. ¿Usted tiene dinero propio como para comprar una camioneta? Así, ah, pero ese es mi dinero. Entonces no le pida a Dios. Primero use lo que tiene y recién le pida a Dios. ¿Entienden? Porque Dios dice, ¿por qué te voy a dar si ya tienes? Primero usa lo que te di y te puedo dar más. Entonces es lindo pedir a Dios, ¿no? Quiero esto y quiero esto y quiero esto. Ah, el primer paso es poner lo que tengo hasta que ya no tengo. Ahora, Señor, ya no puedo. Ahora te pido a ti. Es como una persona diciendo a Dios, Señor, mis dientes están mal, por favor, arréglalos. Pero, querido hijo, querida hija, nunca te has cepillado los dientes en 10 años. Cepíllate los dientes y después te voy a ver cómo arreglar. Entonces, tenemos que hacer nuestra parte primero. Si yo hago mi parte, con todo derecho le puedo pedir a Dios que haga su parte. Pero primero hay que hacer lo que podemos. Y muchas veces, por ejemplo, en esta iglesia es bastante amplio. Entiendo que es la iglesia o una de las iglesias más grandes de Nueva York que tenemos. Entonces, si esta iglesia se propone, no hay límite de lo que no puede hacer. No hay límite. Puede alcanzar toda la ciudad, todo el estado, toda la nación y todo el mundo. De aquí se pueden mandar misioneros a cualquier parte del mundo. Si ustedes van a una iglesia evangélica, bautista, metodista, pregúntenle, ¿ustedes tienen misioneros? Y le van a decir, tenemos en África, tenemos en Sudamérica, tenemos por todos lados. Cada congregación tiene que mandar misioneros a otra parte. La hermana White dijo que la salud de la iglesia depende de cómo apoyamos la obra en países lejanos. Depende. ¿Quieren crecer aquí? Atiendan a los africanos. ¿Quieren crecer aquí? Atiendan a los asiáticos, a los sudamericanos, centroamericanos. Apoyen a otra iglesia en otra parte de New York. O sea, cuando empezamos a trabajar con espíritu misionero, la iglesia en casa crece más rápido. Los recursos aumentan. Hay un espíritu de dadivosidad. Hay un espíritu y el Espíritu Santo multiplica los recursos y ya no tendrán dónde poner gente acá y tendrán que crear otra iglesia en otro lugar para poder atender a todos los que están bautizándose. Entonces, el secreto de crecimiento es sacrificar por otros. No solo en casa, también en la iglesia es lo mismo. Entonces, dad y se os dará. Ese principio tan importante, y nosotros aprendimos y siempre hemos estado viviendo desde que aprendimos eso. Es interesante la historia del mayordomo infiel que Jesús contó. ¿Escucharon la historia que leyeron al principio? En Lucas 16, lo invito a que abran ahí, vamos a tomar algunos principios de mayordomía. Lucas capítulo 16. Es interesante cómo Jesús a veces compara al pueblo de Dios con el mundo y dice que el mundo es más astuto que el pueblo de Dios. Podemos aprender del mundo, no porque queremos ser como ellos, es que justamente a veces ellos invierten más energía y más entusiasmo en su proyecto que ellos tienen de que nosotros hacemos en la obra de Dios. Si el mundo quiere armar algo, ellos arman en la política. Y yo estuve en Bolivia recién y yo y mi esposa estábamos haciendo un trámite migratorio y estábamos sentados en el carro y adelante vimos letreros y música y todo y vimos un letrero ahí y evidentemente esta mujer con ese joven, ella quiere ser alcaldesa y estaban haciendo una campaña y la energía y la música y ella armó su equipo y salieron con banderas, todos para decir, vamos a votar por tal persona y pasaron por la ciudad con esos parlantes. ¡Pum, pum! Ustedes saben cómo es, ¿no? En nuestra Latinoamérica. Es radio inoficial. Un carro con su parlante. Pasando por todos lados. Entonces, le dije a mi esposa, tanta energía, tanto esfuerzo por la posibilidad de que lo elijan a un puesto público. ¿Cómo será si el pueblo de Dios tendría tanta energía? ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a leer aquí, capítulo 16, versículo 1. Y dijo también a sus discípulos, Jesús hablando, había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él que había disipado sus bienes, o sea, malgastado sus bienes, y lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta, rinde cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mi mayordomo. O sea, escuché cosas de ti, que has gastado mi dinero, ahora vas a rendir cuentas, porque ya no vas a trabajar aquí. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿qué haré? Porque mi señor me quita la inmordomía, me va a despedir. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer cuando sea quitado de mi mayordomía, para que me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Versículo 6. Él dijo, respondió y dijo, 100 barriles de aceite. Él dijo, toma tu cuenta y escribe aquí 50. O sea, el mayordomo infiel empezó a llamar a los deudores y les redujo a cada uno su deuda. Para que cuando él entregue la mayordomía, tenga amigos en la calle y que le reciban en su casa. ¿Y qué dijo Jesús? Y bueno, él hizo lo mismo, ¿no? Con varios. Entonces, versículo 9, y yo os digo, haced amigos de las riquezas de maldad, porque en cuanto fallaréis, os reciban en los morales eternadas. El que es fiel en lo poco, también es fiel ¿en qué? En mucho. Y el que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y Jesús dijo que el mundo a veces invierte más tiempo en preparar el camino por adelante que los hijos de Dios. El fiel injusto, no, Dios no quería que seamos injustos, ni que robemos, ni que seamos infiel, pero él alabó a este hombre porque dijo, por lo menos él está pensando en el futuro mejor que los hijos de la luz. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para el futuro? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿El mundo o el cielo? No le escuché bien. El cielo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para preparar para el cielo? ¿Ah? Ahora le voy a hacer una pregunta. Normalmente lo hago el sábado, pero le voy a hacer la pregunta aquí. Ya yo sé la respuesta y después le voy a dar la sentencia. Nosotros, ¿cuántos creemos que Cristo viene pronto? Levanten la mano. Mentirosos. Todos levantan la mano. Alrededor del mundo, más de 100 países, los adventistas, que no sé si estoy pisando algo aquí. Cuando, cada vez que se mueve, creo, el micrófono. Gracias. Cada vez que hago la pregunta, los adventistas, que somos adventistas porque creemos en el segundo advenimiento de Jesucristo, levantamos la mano. Pero realmente, si creemos que Cristo viene pronto, hago la pregunta. Si estuviésemos en el Titanic, ese gran barco, y el barco está yendo lindo, sin problemas, ahí está la orquesta tocando, el cocinero está cocinando, muchos están afuera paseándose, afuera en el barco, el pianista, el alumno está practicando, la mamá está limpiando el cuarto, cada uno haciendo sus tareas. ¿Eso es bueno? Por supuesto es bueno. ¿Debemos limpiar la mesa? ¿Hay que cocinar? ¿Hay que lavar la ropa? Por supuesto. ¿Hay que practicar el piano? Si eres alumno de piano, sí, hay que practicar. Muy bien. De repente, repentinamente se choca contra ¿qué? Muy pocos saben la palabra en español. Témpano. Ya. Dicen iceberg. Eso es inglés. Ya. Entonces, Repentinamente el Titanic se estrella contra un témpano y le raja al Titanic, y el Titanic empieza a llenarse de agua. Ahora mi pregunta, ¿es normal practicar el piano? ¿Cocinar? El barco se está hundiendo, no hay duda que se va a hundir. ¿Es bueno lavar la ropa? ¿En ese momento? ¿Cocinar? Sería una locura vivir una vida normal cuando el barco se está hundiendo. ¿Concuerdan conmigo? Muy bien. Ahora les hago otra pregunta. ¿El mundo como el Titanic se está hundiendo o no se está hundiendo? Quiero ver las manos. ¿Se está hundiendo o no se está hundiendo? Ya, unánimemente, estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué estamos viviendo vidas normales? Levantamos la mano, creemos que Cristo viene pronto, pero vivimos la vida normalmente. Por eso dije mentirosos, no por llamarlos mentirosos, pero es que pensamos que estamos bien y estamos mal. Pensamos que estamos preparándonos, pero vivimos la vida como si nada hubiese pasado o no está por pasar. Y todos concordamos, el mundo se está hundiendo. Todo el mundo sabe eso. En la calle lo saben. La gente está buscando respuestas. Quieren saber cómo prepararse. Ven la tormenta que se acerca y están preguntando, ¿qué hago para escapar de esa tormenta? Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido bendecida como ninguna otra iglesia, con unas verdades preciosas, con el espíritu de profecía que muestra cada paso cómo salvarse de la tormenta. Ahora, quiero ser claro, posiblemente aquí, posiblemente por internet, definitivamente por televisión, esto va a pasar, estas grabaciones van a pasar por televisión para millones de personas a nivel nacional y por toda Latinoamérica. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no cree, oficialmente, no creemos que somos los únicos hijos de Dios que se van a salvar. La verdad que oficialmente creemos que somos solo una pequeña parte de los hijos e hijas de Dios. Somos un pequeño pueblo. Dios tiene hijos e hijas que no son de este redil, por todos lados, ¿sí o no? Definitivamente. A veces ellos son más cristianos que nosotros. Así que no estamos diciendo que somos los únicos. No, somos una pequeña parte. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una misión muy especial. Ha sido bendecido como pueblo de Dios, como remanente, con unas verdades que deben preparar el mundo y deben llenar todo el mundo con el mensaje de la pronta venida de Cristo y cómo prepararse para escaparse de esta crisis. Amén. Tenemos el mensaje, pero hoy en día muy pocos adventistas saben lo que creen. Antes nos llamaban el pueblo de la Biblia, del libro, porque cada adventista caminaba con su libro debajo y se iba a la escuela sabática y al culto, y si lo paraban en la calle, ¡pran!, podían abrir la Biblia y defender lo que creían. Ahora, ¿cuántos pueden defender las doctrinas de la Iglesia? Entonces, estamos construyendo nuestras casas sobre la arena. Si no tenemos fundamento bíblico sobre la palabra de Dios, no tenemos fundamento. Dios tiene mayordomos que saben lo que creen, cómo defenderlo de la palabra de Dios, y la mejor manera para aprender es dar estudios bíblicos. Si tú quieres aprender, tienes que enseñar a otro. Cuando yo era instructor de vuelo, trabajaba en la escuela de aviación, los alumnos me preguntaban cosas y yo decía, no sé, mañana te digo. Pero así aprendí mejor, porque cada vez que respondía, me enseñaba algo. Entonces nosotros cuando enseñamos a otro y te preguntan una pregunta y tú dices, mañana te digo. Y tú estudias en la casa y vas aprendiendo. Entonces la mejor manera es de ayudar a otros. Y así nosotros también respaldamos nuestros conocimientos con el estudio de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros sí creemos que Cristo viene pronto, pero nosotros no hemos tomado decisiones apropiadas como para prepararnos para estar listos. En el tiempo de la hermana White, en eventos de los últimos días, mañana vamos a compartir un poquito más del Espíritu de Profecía, ella dijo que ni siquiera uno en 20 en la iglesia estaba listo para la venida de Cristo. Y sus nombres estarían fuera del libro de la vida, igual que como cualquier mundano. Ni uno en 20. ¿Cómo será hoy? Con la televisión mundana, con la música, con la infiltración digital del mundo a los hogares, uno en 20 sería optimista. A veces uno en 100 sabe lo que cree. A veces uno en 100. Mañana vamos a hacer otras preguntas y vamos a ver cómo autoexaminarnos. Hoy día Dios está buscando mayordomos, no solo para administrar fondos, administrar la influencia que Cristo quiere derramar sobre el mundo, administrar las verdades que se nos han sido dadas para compartir con otros. Que Cristo está ahora en el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo? Está purificando el santuario en el cielo y está purificando el santuario en nuestros corazones. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Él no solo perdona, Él siempre perdona y limpia. Y Él está limpiando, está buscando un pueblo limpio y puro. Mañana vamos a hablar más de eso también. Pero si somos mayordomos, y voy a terminar con una pequeña historia de un amigo mío. Él es pastor adventista, pero no trabaja como pastor. Él trabaja como embajador de su gobierno. Él fue departamental de la Unión, en la Unión Norte de Filipinas, cuando un día el pastor, bienvenido Tejano, bienvenido su nombre, el pastor bienvenido recibió una llamada de su gobierno donde le informaron que él había sido elegido como embajador de Nueva Zelanda para el gobierno de Filipinas. Bueno, él se quedó muy sorprendido, así que habló con su administración y la administración le dijeron al pastor: pastor, es un gran honor tener un pastor adventista como embajador, por favor acepte. Pero mi responsable, no se preocupe, vamos a encontrar otro pastor para suplir eso. Usted supla la necesidad del gobierno. Y será un honor tener a un pastor adventista como embajador. Así que él comenzó a servir allí. Y nos hicimos muy amigos con él. Y yo he ido a su casa, almorzado allá en su casa con él. Después, la última vez que nos vimos fue en Corea del Sur. Estábamos haciendo una prédica por allá y él también había sido invitado y los dos predicamos juntos. Y él contó unas historias que son increíbles. Pero una cosa me enseñó. Capaz le cuento algunas mañana, pero esta noche le voy a contar de lo que él me enseñó. Dijo: David, un embajador nunca puede hablar lo que le da la gana. Nunca. Ningún embajador dice: bueno, en mi opinión. No. Nadie quiere saber la opinión de la embajadora o el embajador. Lo que quieren saber es: ¿cuál es la posición oficial del gobierno? Yo hablo lo que a mí me dicen, lo que tengo que hablar. Yo hablo con mi presidenta, ella me dice lo que tengo que decir y eso es lo que yo comunico. Un embajador me dijo: David, no puede vestirse como le da la gana. Un embajador se viste en público como embajador, porque siempre está representando a su gobierno. Me dijo: en fin, el embajador no le pertenece a él mismo. El embajador, embajadora, le pertenece al gobierno, es la voz oficial y siempre, siempre tiene que representar a su gobierno 24 horas. Entonces me hizo la pregunta: ¿y qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Somos embajadores? ¿Y por qué hablamos lo que nos da la gana? ¿Y por qué escuchamos lo que nos da la gana? ¿Y por qué nos vestimos como nos da la gana? Nos olvidamos que estamos representando al Rey del Universo. Nos están mirando. Y cuando nosotros caminamos por la calle, lo que hacemos en tiempo libre, lo que decimos cuando hablamos con personas, estamos representando al Rey de Reyes, y las palabras que decimos no pueden ser nuestras. Tienen que ser las palabras que Dios pone en nuestra boca. Esa es la responsabilidad de un embajador. Y me hizo pensar mucho, porque ¿cuántas veces yo no he hablado como Dios hubiese querido que yo hable? Entonces, esta noche tenemos la invitación de Dios. ¿Quieres ser embajador mío? Te invito. Pero ya no puedes vestirse como el mundo. Hermanas, les hago una pregunta. ¿Existen presidentes o presidentas que son mujeres? ¿Existen embajadores, embajadoras? ¿Alguna vez los han visto en televisión? Les pregunto, cuando una presidenta sale frente a una cámara o una embajadora, ¿está con minifalda? ¿Por qué no? Si es una mujer que se vista como le da la gana, ¿por qué no? Sería una vergüenza para su gobierno. Esa mujer está representando a su país y no puede vestirse como para llamar atracción a su cuerpo, está representando a su gobierno. ¿Y qué les parece a ustedes cuando nos vestimos así, representando al Rey de Reyes? O un varón con los pantalones acá abajo. ¿Embajadores se visten así? No. ¿Cómo nos vestimos? Debe ser representativo de las normas que Dios tiene en su gobierno. Estamos en problemas serios en la iglesia. Nos hemos olvidado que somos embajadores. ¿Y sabe qué? No somos embajadores si no nos vestimos y no hablamos como el rey quiere. Simplemente no tenemos. El pastor Tejano se fue para Nueva Zelanda y los embajadores siempre tienen que llevar sus credenciales. Y se presentó ante el cuerpo de embajadores, ante el primer ministro. Allá no tienen presidente, tienen primer ministro. Entonces se presentó en Nueva Zelanda y el primer ministro le recibió el documento frente a todos los embajadores. Damos la bienvenida a su excelencia, el embajador. Bienvenido Tejano, que representa al gobierno de Filipinas. Y todos los embajadores le dan el aplauso, ¿no? Y cuando termina de decir eso, bienvenido embajador. Y el embajador Tejano dijo, su excelencia, yo no solo soy embajador de las Filipinas. Nunca habían visto un doble embajador. Pero su excelencia, ¿a cuál otro país usted representa? No. Señor primer ministro, yo no represento a otro país. Yo soy un pastor adventista ordenado y por lo tanto soy embajador del Rey del Universo. Y por lo tanto, yo quisiera orar por usted y pedir una bendición especial sobre usted. Y el primer ministro, que normalmente son seculares, dijo, gracias, acepto. Arrodíllese, por favor. Así que se arrodilló el primer ministro y el embajador también puso sus manos sobre él y pidió una bendición especial. Todo el mundo en Nueva Zelanda sabe que el pastor Tejano es embajador del cielo. Nosotros también lo somos. Te quiero preguntar, si tú has escuchado la voz de Dios invitándote a ser su representante, con el tiempo, con tu influencia, con tus recursos, todo lo que tienes, todo lo que eres, cada talento consagrado al servicio del Señor. Tu primera prioridad es representar a tu gobierno. Si esta noche tú aceptas esa invitación, Y dice, Señor, de aquí para adelante, cada mañana renovando mi pacto contigo, lléname de tu espíritu, yo quiero representar al cielo.